Las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sanidad convoca a los consejeros a una reunión el 8 de enero por la epidemia de gripe. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Roberto Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos los ponedores de calle. Seguro que te habrás fijado en tu casa, en el transporte público, en la calle, decenas, cientos de personas con alguna congestión, fiebre, tos, gente que vuelve a utilizar la mascarilla. O tú mismo te habrás dado cuenta. Este inicio de año se está viendo marcado por la elevada tasa de enfermos por virus respiratorios, sobre todo coronavirus, gripe y bronquitis. La tasa de incidencia se sitúa en los 906 casos por cada 100.000 habitantes y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, están pidiendo refuerzos para hacer frente a esos contagios, pero no solo en urgencias, sino en todos los departamentos asociados a infecciones. Sacramento Rodríguez es la presidenta del sindicato CESIF en esa comunidad.
Laboratorio, radiodiagnóstico para hacerles placas o para hacerles analíticas, porque los necesitamos, pues muchas veces se olvida reforzar y estos profesionales nos dicen, sí, se refuerzan urgencias, se refuerzan las plantas, pero a nosotros no nos refuerzan y tenemos que hacer mil y pico analíticas y mil y pico placas y somos el mismo personal.
Este viernes comienza la tercera y última fase de la operación especial de Navidad. Se prevén más de 3 millones de desplazamientos, así que mucho cuidado, mucha precaución al volante durante esos trayectos. El 2023 ha terminado con 1.145 personas fallecidas en las carreteras españolas en un año en el que han aumentado un 2% los desplazamientos de largo recorrido. Hablamos de una media de casi 3 muertos al día. De todas ellas, casi 300 son motoristas. Detalles, Patricia Rossetti.
Más de 1.000 accidentes que provocaron la muerte de 1.145 personas y heridas graves a casi 4.500. La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que registra más muertes, 486 personas. Detrás de ello hay distracción o velocidad inadecuada, pero también somnolencia. La mayoría de estos accidentes se produjeron por la noche o después de comer. El caso de los motoristas es significativo porque en las carreteras murieron 300 y el ministro Marlaska ha anunciado para ellos medidas de endurecimiento. Otra de las nuevas medidas es que los jóvenes de 17 años podrán conducir acompañados.
Entre los 17 y los 18 años se podrá conducir un turismo acompañado de una persona mayor de 24 años con permiso de conducción de 5 años de antigüedad y que no haya, evidentemente, sido inhabilitado para conducir en los 5 años anteriores.
Una medida que funciona ya en Francia y Alemania y que permite que una persona acumule kilómetros antes de conducir sola.
Hoy comienza también la primera jornada de huelga del personal de tierra de Iberia después de que ambas partes con el sindicato no llegaran a un acuerdo. Hasta el momento el paro ha provocado a cancelar más de 400 vuelos afectando a más de 45.000 pasajeros, de los cuales a un 92% ya se les ha dado solución según la aerolínea. A ellos se les ha reubicado en otros vuelos, fechas u horarios o reembolsado sus billetes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Viernes 5 de enero, ya estamos en víspera del Día de Reyes. Sus majestades de Oriente van a recorrer prácticamente todos los rincones de España en sus tradicionales cabalgatas y cada fiesta o tradición tiene su dulce, como no podía ser de otra manera. Ahora nos toca, lógicamente, consumir el roscón de Reyes, que sigue siendo el dulce favorito en esta semana y que cada año aumenta su consumo. De hecho, la Asociación Española de Panadería y Bollería adelanta que este año van a aumentar las ventas, que llegarán a 30 millones de unidades. Detalles, Susana Moneo.
El panetone no puede con el típico roscón de Reyes. Se van a vender 30 millones, que suponen un 5% más que el año pasado, un incremento superior al de otros años. Felipe Ruano, presidente de la Asociación de Industrias de Panadería y Bollería.
La hostelería está consumiendo más, las cafeterías y demás, y por eso vamos a superar ese 1 o 2% que venía a ser habitual.
Madrid y Andalucía, las comunidades donde más tirón tienen el típico de mazapán y fruta, está dejando paso a los rellenos, y en algunas zonas se comercializa el de cabello de ángel, aunque el líder ya es el de nata. ¿Y cómo debe ser el de calidad?
Que tenga una buena harina, una buena harina de fuerza o de pasteleros, para que crezca bien, y con mantequilla es el más auténtico. Muy importante también que fermente a su con paciencia y decorarlo pues sin excesos, con una fruta confitada de calidad.
Desde OCU recomiendan comprobar la ausencia de grasas vegetales como palma, coco o navina y priorizar los elaborados con mantequilla.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Es viernes 5 de enero. Venga, venga, que ya llegan los Reyes Magos. Seguro que a Roberto Pablo, pues bueno, aún le quedan unas pocas horas para portarse bien y que le traigan muchos regalos. Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A ver, Juan Andrés, Robert, no sirve de nada, no sirve de nada haberte portado mal durante todo el año y en los últimos 5 minutos antes de que llegue esta noche coger y decir, ahora soy bueno, y poner dos velitas y cosas de estas, no. Eso es, o sea, yo, eso es como los estudiantes que no han estudiado nada y rezan para que creen porque el Señor ese día les va a poner en la mano el boli y va a empezar a escribir él. No, no, aquí hay que aplicarse durante todo el año. Todos tenemos algún escarceo, no te digo que no, si un escarceo lo podemos tener y todos pecamos. Pero bueno, de ahí ahora a última hora a intentar solucionarlo todo, lo mío no tiene remedio, ya te lo digo, o sea, totalmente. Bueno, estás escuchando la canción Empezar de Cero, compuesta por el grupo Morpho Bleu. Es un tema perfecto para darle la bienvenida al año 2024. Trata sobre los nuevos comienzos y nos anima a que perdamos el miedo a empezar de nuevo. Pero lo bonito de esta canción, además, es que se trata de un grupo de música inclusivo. Es decir, que está compuesto por músicos con y sin discapacidad intelectual. Surgió durante la pandemia y todos se han formado en la Fundación Psicoballet Maite León en Madrid. Esta fundación la creó en 1986 Maite León, bailarina, coreógrafa y madre de una hija con discapacidad intelectual. Como el pronóstico de su pequeña no era muy bueno, no podía caminar ni hablar, decidió ayudar de la manera que mejor sabía, a través de las artes escénicas. Gabriela Martín, otra de sus hijas, es ahora la presidenta de la fundación.
Ella era bailarina y coreógrafa, entonces no conocía nada del mundo de la discapacidad y al tener a mi hermana pues se encontró con, bueno, pues con una persona que no podía hablar, no podía caminar y decidió aplicar todos los conocimientos que tenía de danza y de artes escénicas en mi hermana y vio que mejoraba mucho y de ahí pues cogió un pequeño grupo de alumnos y alumnas del colegio donde iba mi hermana y ahí fue creciendo hasta hoy.
Bueno, pues la fundación ha ido creciendo poco a poco y cada año consigue cumplir con su objetivo principal, el de mejorar la vida de estas personas a través de las artes. Durante todos estos años han comprobado de primera mano los enormes beneficios del arte para estas personas. Gabriela destaca sobre todo su mejoría a la hora de hablar y de comunicarse.
El arte es una forma de expresión que en ocasiones, sobre todo personas a lo mejor con discapacidad intelectual, el habla, el lenguaje no lo tienen tan fácil. A través del movimiento, del teatro, pueden expresar mucho más que a lo mejor a través del lenguaje, ¿no? Entonces trabajamos distintos aspectos que a través de las artes escénicas para mejorar la calidad de vida y reforzar, ¿no?, aspectos de la educación de las personas con discapacidad.
Bueno, pues en el centro cuentan con un gran equipo de profesionales, desde bailarines y actores hasta fisioterapeutas o logopedas. Gabriela se acuerda especialmente del caso de Ana Fernández, una niña con síndrome de Down, que se apuntó a la escuela con 3 añitos. Ahora tiene 28 y su nombre artístico es Ana Mencía. Ha trabajado en anuncios, películas y series como Señoras de Lampa. Su madre es Esperanza del Campo y las dos nos han contado en COPE lo que significa para ellas esta fundación.
Tenemos una hija con discapacidad que sueña con el psicoballet. Va desde chiquitita. Y la vemos tan feliz que para nosotros es súper importante el psicoballet por ella y por nosotros.
Y yo me siento en el baile que soy felicidad con esfuerzo y con ganas puedo lograr todo.
Está clarísimo que sí. Pero hay más casos, como el de Marcos Martín, un joven de 26 años con síndrome de Down que se apuntó a esta escuela cuando tenía 3 años. Es uno de los grandes bailarines de la fundación.
Para mí, el psicoballet es como una familia donde te sientes a gusto con todo. He aprendido a bailar, a escuchar la música y cómo nos sentimos con la música, bailando. Cuando yo bailo, me siento libre y feliz. Voy todos los días.
Bueno, pues desde la Fundación impulsan muchas actividades. Hacen cursos, espectáculos, formación en distintos campos. y también han creado el grupo de música Morpho Blue que escuchábamos al inicio, bueno, y que ahora estamos escuchando así, ¿verdad?, de fondo. Ahora, como cada año, quieren ayudar a que chicos con discapacidad y con pocos recursos se puedan formar en su escuela a través de las becas. Por eso la Fundación ha lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero. De momento llevan 1.700 euros de los 5.000 que necesitan. Ojalá entre todos podamos ayudar a que estos 10 chicos con discapacidad intelectual y con pocos recursos puedan disfrutar y formarse en las artes escénicas. Si quieres ayudar, puedes hacerlo a través de la web migranodearena.org. Te lo repito, migranodearena.org. Son las 5 y 10 minutos, las 4 y 10 minutos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Bueno, pues buenos días, seguimos poniendo las calles. Yo soy Roberto Pablo, el que te habla. Es viernes 5 de enero, Santo Simeón, estilita es asceta, Juan Nepomuceno, patrón de Bohemia, y Carlos de San Andrés, religioso. Silvia, buenos días de nuevo, cuéntanos de qué estamos hablando en Facebook.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues bueno, es viernes y además de saber los planes que los ponedores tienen para este finde, hemos preguntado sobre la carta de los Reyes Magos. ¿Qué les van a pedir a los Reyes Magos?
¿Qué le has pedido tú? ¿Qué le has pedido tú a los Reyes Magos?
Pues yo no he pedido nada, pero lo que realmente pido, sé que todo el mundo pide salud, pero es que la salud es lo más importante.
Es importantísimo.
Felicidad, amor y tranquilidad.
Salud y salud y paz, ¿eh? Por ejemplo, y mira, Joaquín Carmona Sotelo dice que sigáis amenizándoos las madrugadas y mucha salud. Ese, muy mal se tendría que dar para que los Reyes Magos durante la próxima temporada no te lo concedan, ya te lo digo. Bueno, Silvia, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores en esta hora? Venga.
Pues mira, hoy tenemos previsto que nos visite Rosa Rosado para hablarnos de juguetes. ¿Mm? Esta noche los Reyes Magos van a ir cargados en sus carrozas de regalos, especialmente para los más peques, y vamos a repasar algunos de los juguetes más emblemáticos. Y también nos va a acompañar el director de orquesta, Manuel Jurado, para presentarnos un proyecto que es un ejemplo de lo que significa la música en la sociedad.
Estoy deseando charlar con él, la verdad, y conocerle. Tuve la oportunidad hace poco de ver el proyecto en el que se ha involucrado, junto a Nacho Cano y otros grandes mecenas de la música, y creo que es espectacular, y este domingo se va a presentar, luego nos lo contará. Bueno, vamos a conocer el tiempo, que también es muy importante para estos días, y especialmente para quien tenga preparado, esté previsto esta noche, el acercarse a alguna de las muchas cabalgatas que hay de los Reyes Magos.
Pues mira, Roberto, durante la cabalgata de Reyes, hoy las lluvias se van a mantener en Galicia y en el Cantábrico. También en Cataluña y en Baleares podría haber tormentas fuertes por la tarde y no se descartan chubascos en el norte de Canarias. Las precipitaciones van a ser menos probables, aunque va a llover un poquito, en Extremadura, en los valles de Andalucía y en las zonas bajas de Castilla y La Mancha, además en Aragón. Así que yo recuerdo que hoy hay que abrigarse bien, ¿eh? Para la hora del inicio de las cabalgatas de Reyes, alrededor de las 6 de la tarde o por ahí, bueno, yo creo que sí, es a las 6 de la tarde, pues se prevén 4 grados en Segovia, 5 en León, 6 en Salamanca y Granada, 7 en Pamplona, 8 en Santiago de Compostela y Ciudad Real, 9 en Bilbao, Zaragoza y Oviedo. Y luego ya vamos con un poquito más de grados en Mérida y Santander con 10, 11 en Córdoba, 13 en Barcelona, 14 en Málaga y Murcia, 15 en Valencia y Cádiz, 16 en Palma, 17 en Melilla. Y ya, bueno, 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues fíjate que ha sido noticia, que ha sido la noticia que ha abierto además el informativo de COPE hace unos minutitos, y es sobre cómo tenemos que cuidarnos, tener cuidado, mascarillas y tal, sobre todo por los virus que están pululando, la COVID, la gripe A y otro tipo de virus respiratorios. Nos dice un ponedor que la pasada semana acudió a su centro de salud, que él se dedica a llevar un camión de basura en Madrid, y que el médico que le atendió le dijo, el especialista, que le atendió, que le dijo que tomara paracetamol, que todo el mundo estaba así. Hoy está en el hospital. Creo que hay que hacérselo mirar un poquito, y evidentemente esto es por la saturación que hay ahora mismo. O sea, que esto sí que es importante, ¿eh? La sanidad. Sí. Eso es un tema importante y no otros muchos que les damos demasiado vuelo. Bueno, vías de participación en Facebook, poniendo las calles. Twitter, @ poniendo las calles. Correo electrónico, poniendo las calles, @ cope.es. El teléfono gratuito, el 950-6006. Y el WhatsApp 662-942-605. Recuerdo que para quien haya pedido en su carta a los Reyes Magos que ya vuelva el pulpo estará el lunes, el próximo lunes estará ya aquí. Entonces dejar ahí el WhatsApp para que se sienta reconfortado y empiece ahí con energía. En el 662-942-605.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Bye. amigo en mí, hay un amigo en mí.
¡Ganado!
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar.
Bueno, se acercan los Reyes Magos. Y como no, lo asociamos a los regalos de Navidad y sobre todo a los juguetes. De los juguetes hablamos esta noche con Rosa Rosado. Feliz Año Nuevo.
Igualmente, Roberto, ¿qué tal estás? ¿Cuánto
muy bien,
bueno?
Muy bien. Bueno, estoy en esta época. Yo siempre le pido a los Reyes Magos no constiparme mucho. Pero...
yo estoy en ello ya. Estoy... yo no lo he conseguido tampoco. Oye, este año.
Si quieres, te doy un poquito. ¿Le has pedido ya cositas tú a los Reyes?
Voy bien servida. Yo nunca pido, ¿eh?
¿No pides?
No, yo nunca pido. Tampoco me traen, ¿eh? O sea que nos llevamos bien.
Pues dejado de pedir porque te has dado cuenta que no tenía...
Efectivamente, he perdido vale. Toda la ilusión ya, no.
Yo me he portado bien, yo me he portado bien.
¿Sí? Sí, ¿seguro?
Muy bien, muy bien.
Algo cae siempre, Roberto. Algo cae. Bueno...
te cojo la palabra.
Que sí, ¿vale? Que sí, hombre. Aunque sea un juguete, una pelota, un muñeco, una bolsa de canicas, una peonza, a ver, ¿quién no se ha divertido con alguno de estos juguetes cuando era pequeño? Que los juguetes son fundamentales para que los niños crezcan explorando y descubriendo el mundo que los rodea y han acompañado a los más pequeños durante toda la historia de la humanidad. De hecho, yo he estado mirando y fíjate, se han encontrado muñecos en tumbas primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, en la prehistoria, los niños ya se entretenían con juguetes, pero claro, eran hechos pues de madera, de arcilla o incluso juguetes de huesos.
Que te digo una cosa, que hoy a un niño pequeño le das uno de estos,
¿eh?
De
los que...
pues seguro que se lo pasa mejor. Y creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión de un buen juguete, o por lo menos caro, vamos, que costaba dinero, se lo ha dado al niño y al final se ha quedado con la caja.
Con la caja y el palo.
Y entonces, pues...
Efectivamente, pero fíjate, hablamos de la prehistoria. De hecho, el juguete más antiguo fue encontrado en un yacimiento arqueológico en Turquía con 4.000 años de antigüedad y es un sonajero hecho de terracota. Bueno, la revolución industrial, ¿qué pasa en el siglo XVIII? Pues aquí hablamos de juguetes que eran artesanales, muy sencillos. Luego, claro, a partir de la revolución industrial se empiezan a fabricar en serie. Ya son juguetes más complejos, pero digamos que el gran cambio se produce a partir del siglo XIX, cuando los fabricantes de juguetes empiezan a crear objetos para favorecer el aprendizaje de los niños.
Eso es esencial.
Ahí es cuando aparece, por ejemplo, el puzzle, claro, que fue inventado para el estudio de geografía, o los caballitos de madera que servían para mejorar el equilibrio de los niños, que en aquella época aprendían a montar a caballo.
Fíjate que no, o sea, pensaba que pues, nunca se me habría ocurrido que es que esos caballitos de madera en verdad estaban hechos para que los niños fueran cogiendo equilibrio por si luego tenían que montar a caballo.
Hombre, claro que sí, pero es que cualquier juego, por simple que parezca, tiene un papel en la formación de los niños. Cada uno tiene sus beneficios, ya sea un taco de plastilina o un videojuego de última generación. Por ejemplo, hacer un simple avión de papel puede, sí, fomentar la concentración, la coordinación entre manos y ojos, la memoria, la paciencia, su lado más artístico. Es decir, que los juguetes son muy importantes en el día a día de los niños porque no solamente les ayuda a jugar y a divertirse, sino que les ayuda a aprender y a nivel cognitivo son fundamentales. Fíjate, de esto nos habla la neuropsicóloga Sandra Martínez.
El juego es uno de los aspectos más importantes del neurodesarrollo y pasa por diferentes fases evolutivas. Podemos encontrar juego muy básico y puramente sensorial cuando el bebé es recién nacido o incluso unos meses más tarde, y después van avanzando en función de su capacidad y su avance cognitivo. A mayor capacidad cognitiva, mayor evolución en el juego. Pasamos por fases más motóricas, donde los niños van aprendiendo el equilibrio, la coordinación, después entran en juego los turnos, los equipos, aprenden a respetar las normas sociales y las normas de convivencia a través del juego. Y cuando uno ya es adulto, pues evoluciona en deportes, evoluciona en juegos de mesa, en juegos de rol. Pero a lo largo de todas las etapas, el juego está considerado una de las mejores formas de capacitar a un niño para la vida adulta.
Pues te voy a decir una cosa, que me has dado y me ha dado una muy buena idea. Porque como aún estoy a tiempo, voy a poner en mi carta, yo cuando era pequeño no existía este carrusel que ponemos a los niños pequeñitos así,
ah,
arriba,
sí,
dando vuelta, y que va con musiquita,
sí,
algunos tienen luces y tal. Y no lo tuve y tengo un trauma. Entonces, como tengo un ventilador, le voy a colocar...
¿Quieres uno ahora a la vejez? ¿Quieres decir?
Claro,
¿no?
Claro.
Ya que no lo has tenido de niño, a la vejez.
Unos muñequitos colgados así del cuello, dando vuelta.
Qué bonito, Roberto.
A lo mejor es un poco traumático. Bueno,
yo no sé si podría dormir en esa cama, pero bueno. Qué interesante lo que nos cuenta Sandra, jugar para descubrir el mundo. Nos vamos a centrar ya en el siglo XX, que es cuando los juguetes sufren la mayor transformación, sobre todo porque se empieza a usar el plástico para hacer juguetes más seguros y aparece la primera muñeca de plástico. Te hablo de los años 40 más o menos.
Vale.
En esta década también aparecen los primeros videojuegos, que fíjate, hoy en día la tecnología, que es la clave de los juegos y los juguetes. Sin embargo, estos productos coexisten con clásicos como los ositos de peluche, que podrán transformarse, pero jamás, jamás van a desaparecer, Roberto.
Te voy a decir más. Rara en la casa que no haya un muñequito de peluche.
Un osito de peluche.
Sí, un osito. No sé por qué es un osito. Tú es que ya sé que es de la campaña de esta de difamación, ¿no? De conservación de los ositos de peluche.
Yo soy muy de osito de peluche. De hecho, te digo una cosa. Hoy en día hay todo tipo de animales de peluche, pero el oso de peluche es y seguirá siendo el preferido a la hora de achucharlo.
Yo es que, ¿tú has visto la serie, bueno, la película Monster, la de monstruos?
Sí.
Que sea.
Sí.
Yo soy más de ese tipo de... Pero bueno, oye, ¿sabemos cuándo nació el primer osito de peluche?
Pues mira, el primer osito de peluche nació en 1902 en homenaje a un oso liberado por el presidente americano Theodore Roosevelt en una cacería. De ahí viene el famoso Teddy Bear, el osito Teddy, de Teodoro.
Vale.
Pues ahí lo tienes.
O sea, no es de Teddy de dar.
No, vale, es de Teddy de Teodoro.
Vale.
Le hemos quitado todo el encanto con el nombre, ¿verdad? Sí. Si es que es mejor a veces no traducir las cosas al castellano.
Que nacería de un osito de peluche macho y un osito de peluche hembra, me imagino.
Efectivamente.
Claro, vale.
De todas formas, fíjate, muchos de los juguetes con los que disfrutan los niños actualmente nacieron en el siglo XX.
Mm-hmm.
Por ejemplo, a partir de los años 20 se vieron circular trenes eléctricos en el salón de las casas más pudientes. Y en los 50 llegó un icono de las jugueterías, el Scalextric.
Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextric. Scalextric, primera marca mundial.
Ferrari Scalextric, Ferrari campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Dragsters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric, emoción completa.
Todos los que tenemos una edad, te digo una cosa. Hemos querido tener un Scalextric y no todos hemos podido tener un Scalextric.
Desde luego que
esto
sí.
Es un juguete que tiene un poquito de precio elevado.
Y aparte necesitas un espacio grande para ponerlo, ¿eh?
Y te digo, una vez que lo tienes y lo pones, se estropea por pronto.
Tienes razón. Mira, ahora funciona...
Reyes Magos, el que llevéis este 6 de enero, ¿verdad?, los niños... Que sea el bueno.
Que funcione. Ahora funcionan con mandos inalámbricos, pero tampoco varía mucho, ¿eh? ¿A ti ya te lo dieron roto entonces?
No, hay un...
Era de segunda mano.
Hay un coche que es el mío que no quiere funcionar.
Vaya, pero...
¿Sabes que tienen por debajo una escobilla?
Sí, sí, sí.
Pues como yo no había pasado el aspirador cuando lo puse, esa escobilla se llenó de pelusilla y entonces ahora ahí pues estoy con un cepillo de dientes.
Un poquito de agua y jabón y lo dejas niquelado, Roberto.
Venga, voy allá.
Bueno, mucho antes del Scalextric llegó el Monopoly, que es el juego de mesa más jugado del mundo, desde que fue patentado en Estados Unidos por un vendedor en paro en los años 30. No hay nada mejor como estar desocupado para crear, ¿no? Como sucedió con el Monopoly. Y sigue de plena actualidad. De hecho, se organizan regularmente campeonatos mundiales y alguno que otro ha ganado un español, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora hay Monopoly electrónico.
Sí.
O sea, ya no hay que andar aquí que la banca, que no sé qué, no, directamente pasa la tarjetita y te va diciendo lo que cobras, lo que pagas.
Qué malamente,
total,
yo prefiero el otro.
Total, sí.
Sí,
yo sé. ¿A ti es que te ha gustado siempre llevar el dinero calderilla
en el bolsillo? Yo soy de metálico,
sí,
de
cash.
Yo soy gas, no, ahora mismo no llevo ni un duro encima, pero solo llevo la cartera.
Ni siquiera llevas el cascabel que suele llevar, o sea.
No, mi abuela llevaba la cartera envuelta en un pañuelo y a la pechera.
A la pechera.
Ahí no se la quitaba nadie.
Mi abuela llevaba una navajilla para comerse la navaja. La navaja no, para comerse la manzana.
La manzana, para pelar la manzana. Bueno, más juguetes.
Venga.
Estamos en los 50. El yo-yo, la peonza y, por supuesto, el lanzamiento de la muñeca Mariquita Pérez, que fue muy importante en la evolución de las muñecas.
Sale al mercado Mariquita Pérez, que será la muñeca más famosa de España en los años 40 y 50. Sus creadores fueron Leonor Coello de Portugal y Pilar Luca de Tena. El primer modelo es de cartón piedra. Tiene los ojos fijos de cristal, la boca cerrada y lleva una peluca de pelo natural. Cuesta la friolera de 85 pesetas, lo que para un sueldo medio de 10 pesetas diarias la convierte en un sueño inaccesible para la gran mayoría de familias.
85 pesetas, te imagínate.
Oye, es que tiene pelo natural, ¿eh?
Okay,
la Mariquita Pérez, eso costaba lo suyo en la época.
Lo que tiene muchos años.
Desde luego.
Eso también.
Pues sí, y junto a Mariquita Pérez surgen juguetes tan míticos como Mr. Potato, que fue creado en 1952 y se fabricaba con patatas reales, ¿eh?
Total.
Luego ya se fue modificando y ha sido el juguete más vendido de la historia y el primero que se anunció en televisión.
Yo he sido de los juguetes, siendo mayor, que más he jugado.
Al Mr. Potato.
Al Mr. Potato.
Yo
de hecho, alguna vez
quitaba
a mis hijos y decía, déjame, que lo estoy montando.
Claro, ¿sabes? Yo igual, yo tengo la familia entera.
¿La familia entera?
Tengo como tres mini potatos, papá y mamá potato.
También salen en... No, estos salen en... ¿Cómo se llama? En Toy Story.
Sí. Exactamente, la familia. Bueno, antes hablábamos del yo-yo, que es uno de los juguetes más antiguos y fue el primero en llegar al espacio, cuando en 1955 se utilizó para analizar la gravedad.
Bueno, mira, otra cosa que he aprendido hoy.
¿Eh? ¿Y qué me dices de la Barbie? La idea de la Barbie...
He visto la peli, está bien.
A mí me ha, me ha decepcionado un poco.
Es que tú
poco,
no eras muy rosita.
Pues sí.
Ay, ¿verdad? Si tú eres rosa.
Perdóname, perdóname.
Pues pero entonces, ¿cómo te va a gustar la Barbie?
No, me dormí, me parece un poco aburrida.
No te gustará a lo mejor porque tienes una lucha interna.
Sí, conmigo misma.
Ah, no son gases, venga.
A ver, continuemos. La Barbie surge en 1959 cuando la esposa del director de la firma Mattel se da cuenta de que su hija prefiere jugar con muñecas que tengan características más adultas que infantiles. Entonces, esa niña que se llama Barbie fue la que le da nombre a la muñeca y su popular novio recibiría el nombre de su hijo Ken. O sea, Ken y Barbie eran los hijos de Mattel.
Yo eso lo he aprendido en la peli.
¡Claro!
En la peli lo cuentan también.
Eso es lo único interesante de la peli. En los años 60, aparte de seguir jugando...
Patrocina este programa.
Los muñecos. Bueno, en los 60, aparte de todo lo anterior, aparecen los recortables, aparece el parchís y el famoso juego de la oca que se convirtió, ¿os acordáis?, en un programa de televisión.
Sí.
Ven a jugar al juego de...
Era la otra, supuestamente. Emilio Aragón.
Era Emilio Aragón.
Estaba Lidia Bosch también.
Sí.
Y era muy divertido,
estamos a de mayores también.
El juego de la oca. Bueno, espérate, porque el parchís también tuvo su recorrido en televisión con un grupo de chavales que se llamaron como el juego, parchís.
Hola, soy la ficha roja.
Y además, depende, o sea, había secciones o gente que... Yo soy de la ficha roja, yo soy, claro, te gustaba más o menos uno u otra.
Yo siempre la ficha roja.
Tú eras la roja, ¿no?
Yo siempre la roja.
Yo no recuerdo.
Y era
yo
muy
creo que
fan...
era el lado. El lado. Por tres me tiraban y me decía, ¿de qué cara ha caído?
Yo era muy fan de Parchís, que fueron, bueno, en los 80, fue un grupo que tuvo muchísimo
mucho éxito.
Éxito
sí.
Publicaron más de 30 discos, rodaron 7 películas que me las veía todas de pequeña y vivieron una auténtica locura. De hecho, cuando terminaban una gira, comenzaban otra, actuaron en el Madison Square Garden.
Tenían un club de fans.
De Nueva York.
Tenían un club de fans.
Sí, 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 sí. Y bueno, sus temas se convirtieron en éxitos que hemos bailado pues toda mi generación. Por...
Hombre, no, porque la tuya es mayor, feliz, pero que, la perdona, ¿cómo que es mayor? Perdona. En nuestra edad ya no hay diferencia de edades.
No hay diferencia, ¿no? Perdí los 50, esto ya... Bueno, cumpleaños feliz, parchís, hola amigos, tienen muchos éxitos. Bueno, en los 70 el juguete más característico fueron los juegos reunidos para que jugasen todos los miembros de la familia.
Uno, dos, tres, cuatro. Seas como seas, hay un juego para ti. Juegos reunidos, hey, ver. Si algo no te marcha bien, tú te vas a divertir. Con juegos reunidos, hey, ver.
¿Recuerdas que en la mayoría de las casas... y ahora lo habrá en muchas, ¿no? Pero en la mayoría de las casas siempre era pues como el sillón y de al lado, o sea, enfrente del de los sillones, depende de cómo estuviera estructurado el salón, la mesita de cristal en medio,
sí,
¿no? En todas las casas yo creo que más o menos había esta estructura y en casi todas las casas estaban los juegos reunidos.
Los juegos reunidos, JP.
¿Sabes? O sea, rara es la casa que no tuviera porque eran diferentes juegos en los que podías participar toda
jugaban
la familia.
Jugaban pequeños, mayores, claro. Y han enriquecido la vida de muchísimos adultos y por supuesto la de los niños.
Y ha hecho
niños.
Familia, estábamos ahí todos juntitos.
A mí
¿verdad?
Me gustan mucho los juegos reunidos.
Igual que el bingo,
cierto
claro.
Es. Bueno, otro juguete que conquistó el mercado en los 70 fueron los Playmobil,
sí.
Que fueron creados por una visionaria empresa alemana que ya había lanzado al mercado antes el Hula Hoop. Con un éxito enorme, que por cierto Hula Hoop también tiene su propia canción.
Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti. Yo sé que te gustará.
Es verdad que fuimos más jóvenes, es que yo no me lo creía.
Ahí,
y es verdad,
Roberto,
o sea,
claro,
escuchando
tengo
esto,
que venir yo aquí a recordarte
para
recordármelo. Tu
sí,
juventud.
Sí, claro, sí, sí. Y ahora, Ana, la perdimos más la pista. Enrique aún estuvo haciendo así más cositas
Enrique,
en la tele.
Mejor
y esto,
que no hubiéramos perdido la pista de tiempo. Pero ahora se ha recuperado. Ahora creo se ha recuperado. Que está más
bueno,
normal.
Pues ya está. Que te traiga muchas cosas a los Reyes. Un Hula Hoop.
Mira, venga. Pues Enrique y Ana le hicieron la canción a este juego, al Hula Hoop, que me encantaban los dos. Yo era súper fan de Ana, ¿eh?
Yo me gustó mucho la canción que le dedicaron a Félix Rodríguez de la Fuente.
Hombre, y tanto.
Amigo Félix.
Cuando llegues al cielo.
Se me caen las lágrimas.
Bueno, sí, bueno.
Venga.
Que, por cierto, los Playmobil fueron los predecesores del Lego, que ahora se lleva tantísimo el Lego.
El Playmobil era el predecesor del Lego.
Efectivamente, querido mío. Bueno, aquí llegamos a un momento en el que los anuncios de televisión empiezan a cobrar protagonismo, como estamos viendo, con canciones sencillas, pero muy pegadizas, muy efectivas. Y el gran ejemplo de eso serían las muñecas de Famosa.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre
se ríe porque está alegre.
Y Jesús en el pesebre
se ríe porque está alegre.
Debe hacer una cosa.
Noche buena de amor, Navidad, júbilo.
Para que me vaya arriba.
Es un mensaje feliz de las muñecas famosas.
¿Qué dice la gente? No, la Navidad empieza cuando la Navidad... La Navidad empezaba cuando salía este anuncio en televisión.
Efectivamente.
Es cuando verdaderamente uno ya se ponía aquí con el espíritu navideño.
Efectivamente. Y aunque la televisión de entonces apenas tuviera dos canales y se emitiera en blanco y negro, el anuncio tuvo un impacto brutal.
Vamos. Pero te voy a decir más. Es un anuncio, de hecho, que ha, en blanco y negro aguantó muchísimo, muchísimo tiempo. Luego se ha ido como
sí,
renovando, pero ha mantenido
la esencia.
O sea, lo ha mantenido siempre.
Sí, sí. De hecho, yo hace poco vi un anuncio de estos con las muñequitas así como andaban, que el rollo robot, dices, ay, cómo.
Que ahora ya, ahora ya te quitan el dinero.
Salen corriendo. Oye, ¿tú sabes que hasta la fecha la gran estrella de famosa era la Nancy?
Sí.
Que ha sido la muñeca por excelencia de los 70 y los 80.
¿Hay una peli también, no?
No, de momento no. Pero mira, la podían hacer. Era moderna, la ropa de moda, empezó a aumentar su ropero, la Nancy lo petó. Luego apareció su hermana, que se llamaba Leslie, con todos sus complementos. Luego Lucas, el amigo de Nancy.
Sí, sí,
yo
sí,
lo tenía
sí.
todos.
¿Lo tenías todo, en serio?
Las horas que yo he echado jugando con la Nancy.
¿Y el coche?
Yo he tenido varias, no, solamente la Nancy y algunos vestidicos.
Vale.
No te creas, yo no he sido la Barbie porque la Barbie era la cara.
La Barbie era la cara.
Claro, al pueblo llegaba la Nancy, cuatro vestidos, no llegaban más.
Bueno, perdona, que seguro que tendrías algún armario para la ropita de la Nancy.
Pues me lo hizo mi abuelo.
Es que te iba a decir, mi padre los hacía. O sea,
porque... me lo hizo mi abuelo.
Esto no da para más.
No,
o sea,
no, no, con
y
su cajoncito.
Claro, íbamos ahí, mirábamos y como al vecino de arriba le traían botellas de vino, cogíamos y él tiraba las cajas, que ya podía tirar el vino también, ¿sabes? Pues cogíamos la caja y luego mi padre hacía ahí un armario.
Qué bueno, qué crack.
Sí, sí, era total.
Bueno, por cierto, para todos los fans de esta muñeca, estas Navidades se celebran en el Museo del Traje de Madrid el 55 aniversario de la Nancy, con ediciones limitadas, con una cuidadosa selección de muñecas Nancy elegidas de todas las colecciones. Va a estar hasta enero, así que yo creo que me voy a dar una vueltecita por ahí.
Pues sí.
Bueno, ¿quién acabó con el reinado de la Nancy? Lo decíamos antes, la Barbie, que surge a finales de los 80. Y en los 90 la pobre Nancy empieza a abandonar las estanterías de la juguetería porque también aparecen las Bratz.
Eso
eran
no
las super mega modernas.
Pues no sé quién son.
Eran como, no eran tan pijas como la Barbie, eran más batalleras y fueron un boom. Pero bueno, que la Nancy nunca se ha ido del todo. En los 80 no todo era Nancy.
Tú sigue hablando, ¿vale? Que estoy buscando Bratz, que es que esto no...
Busca, busca,
yo quería
busca.
Que era lo que se ponían los dientes cuando tienen mal.
Eso
no, eso es solo Bratz.
Busca, busca. En los 80, digo, que no todo era la Nancy. También apareció el juego de magia Borrás, donde aprendías a hacer tus primeros trucos de magia.
Todos los secretos de la auténtica magia están en Magia Borrás. Los trucos más sorprendentes. Los más inesperados. Los más famosos.
Todo la magia es otro clásico, ¿eh? De las Navidades, de los Reyes Magos.
Efectivamente. Seguro. Y que sigue estando de actualidad,
sí,
¿eh?
Sí,
tú
sí.
Le regalas a un niño esto y, vamos, le dan palmas las orejas de alegría.
De hecho, se agradece cuando viene alguien a visitarte, porque si no, ya ha visto él muchas veces el truco 15.000 veces. Entonces, cuando viene alguien, dice, espera, que te va a hacer mi hijo un truco. Y es el momento de apreciar su payo al baño.
En los 80 llegó la magia, llegó el cubo Rubik, creado por un arquitecto húngaro que se ha considerado el juguete más vendido del mundo. También llegó la denominada era de la electrónica, que lo cambió todo. Aquí aparece la PlayStation. En los 90 ya los juguetes empiezan a incorporar tecnología. Llegan los primeros ordenadores personales, las consolas, los Tamagotchis, el muñeco Furby.
¿Dónde el Furby?
Hombre, y con el nuevo siglo, pues adiós, muy buenas. Tablets y más tablets.
Sí.
Hoy los juguetes son interactivos y se juegan a través de aparatos electrónicos. Esto ya lo conocemos. Por eso hoy en día muchos niños juegan con aparatos electrónicos, pero también hay que enseñarles juegos y juguetes antiguos para que no se pierdan las tradiciones.
Joder, es increíble cómo los juguetes han reflejado la realidad de cada época. Por cierto, que ya he visto las Bratz y ahora ya sí sé cuáles son.
A ver, claro, sí. Fueron en su día una revolución, eran súper modernos.
Pues
venían hasta con calentadores.
Que estaba con calentadores.
De estos de las piernas, me refiero, de vestir.
Que yo los he llevado también, a ver si te crees que...
¿Tú?
Hombre, cuando Flashdance, ¿sabes? ¿Qué? Se puso de moda, pues todos queríamos ser...
¿Y no tiene foto de eso, por Dios?
Creo que sí que la hay.
Es que eso es para verlo,
creo
¿eh?
Que sí que la hay. Sí, lo que pasa es que mi familia me ha dicho que sí, sale a la luz de ese.
No me extraña. Pero mira, Robera, estamos en un momento en el que nos volvemos locos con los regalos y llenamos a los niños de juguetes. Por
sí.
Eso ahora que se acercan los Reyes Magos. Vamos a ver si hemos hecho bien la carta. ¿Qué juguetes tienen que traer los Reyes Magos a nuestros hijos? ¿Cómo debe ser esa carta? Mira, nos lo cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Sí, debemos ayudarles a hacer esa carta. ¿Por qué?
pues porque en esa carta va a ir intrínseca nuestra transmisión de valores, valores familiares, valores personales, valores de esfuerzo, de necesidades, aprender a distinguir lo que queremos de lo que necesitamos. Entonces, lo más importante yo creo que es no sobrecargar la carta. Creo que lo más fácil es, teniendo en cuenta, pues por un lado, que sería bueno regalar algo que el niño tuviera mucho interés. Por otro lado, valorar todo el desarrollo intelectual del niño, los libros, las manualidades, fomentar también esas entradas a espectáculos, a teatro, a cine. Es importante también que sepan diferenciar lo que quieren y lo que necesitan. Suele ser la ropa o suele ser un cuaderno. Y que se reduzca esa presión que tienen los niños por tener de todo como el resto.
Esencial, esencial. O sea, son algunos consejos que creo que de todos los adultos deberíamos tener en nuestra cabeza presentes para días como este.
Efectivamente, es que si los niños escriben la carta, es posible que pidan tanto juguetes como renglones tenga la hoja.
Los míos pusieron, por ejemplo, queridos Felipe y doña Leticia. Le dije, cariño, vamos a empezar de nuevo, que nos falta educación.
Bueno, los padres aquí hay que poner un poquito de orden. Hay que alternar juguetes con otro tipo de regalos que necesiten realmente. Hay que ser la cosa variada. Y sobre todo, vamos a controlar que no tengan un excesivo número de juguetes, porque esto puede generar el famoso síndrome del niño hiperregalado.
Y que luego no vas a saber jugar.
Efectivamente.
Cuando tienes tantas cosas.
Efectivamente.
O sea, cuando tienes tantas cosas, luego no juegas. Es que estas cosas pasan.
El regalado es un niño al que hemos abocado, normalmente los adultos, a ser capaz de valorar más la cantidad que la calidad. Son niños pues que tienen falta de ilusión, que suelen presentar baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué se da? Porque normalmente están más concentrados en recibir muchos regalos que en la calidad de esos regalos, ¿no? El valor real de ese regalo. ¿Por qué? Pues porque normalmente entran en competencia los adultos en cuanto a la hora de regalarle. Pues muchas veces se les da todo lo que piden sin dar esa opción a que se frustren y que deseen algo y tengan una motivación por conseguir algo. El adulto debe ayudar y guiar al niño en el valor. Entonces es preferible uno y bien que mucho y mal.
No, pero digo que esto es esencial y cada vez lo dicen más los expertos, ¿eh? Sí. Nosotros estamos aquí simplemente para ser un poco pues los altavoces de lo
y
que
no hacemos
lo que
caso
saben,
porque claro, el niño es que claro, el tío, la tía, el sobrino, no sé qué, no sé cuánto, la familia de
una
uno de otro.
Una carta consensuada puede ser.
Y nosotros, por ejemplo,
repartida.
En casa lo que hemos llegado a la conclusión ya, un regalo en el norte, un regalo en el pueblo y se acaba la historia.
En nuestra casa es todo pa 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 y estoy súper contento.
Oye, que me te lo
no,
montas.
Pero hay que decir una cosa, el gasto medio por niño en juguetes ha aumentado en los últimos 3 años. Fíjate, era 187 euros en 2020 y ha pasado a 213 en 2022.
Es demasiado.
Estamos hablando de, o sea, que a ver, que cada uno es libre en esto y los reyes son magos. Pero que seamos, sí, que tengamos conciencia.
Efectivamente,
de lo que
no caigamos en el error de que hoy en día es muy difícil compaginar la exigencia de los hijos, del trabajo, pero no intentemos sustituir el tiempo que pasamos jugando con nuestros hijos ofreciéndole más y más regalos. ¿Vale? Porque esta no es la idea.
Totalmente de acuerdo.
Y
Rosa,
también podemos desempolvar del trastero nuestro viejo hula hoop o las peonzas o los patines y pasar un rato increíble recordando buenos momentos y compartiendo tiempo
o
con
los
nuestros
balones,
hijos.
Un balón, ¿sabes? O sea, el juego que da un balón. ¿Eh?
Dímelo a mí, que estoy de balones ya hasta la coronilla.
No, pero no solo para fútbol, para jugar al que se mueva y le das un pelotazo.
Que sí, que sí,
esta,
que
¿sabes?
Sí, que hay que jugar con los niños y menos maquinitas,
menos
por favor.
Maquinita,
eso
sí
sería estupendo.
Maquinita. Rosa Rosado, que te traigan muchísimas cosas los Reyes, porque siempre te portas bien.
Gracias, Roberto. Yo pido lo que mi hijo, fíjate, mamá, lo que quieran. Digo, pues eso, digo, oye, hijo, lo que quieran, los Reyes Magos estará bien hecho. Aquí hay mucha gente en el mundo y hay mucho que repartir.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo
hijo
quiero salud.
Contigo
y dinero.
No, pero con tu hijo sí.
No, bueno. Un poquito de dinero tampoco me viene mal.
Un beso, Rosa.
Un besito a todos, adiós ponedores.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Tras el gran éxito de Nacho Cano con el musical Malinche, que pudieron disfrutar más de 300.000 espectadores en su primer año aquí en Madrid, ahora llega una experiencia musical sin precedentes, el concierto Malinche Symphonic. Es un evento musical que se va a presentar este próximo domingo 7 de enero a las 12 del mediodía, fusionando muchos estilos de música y uniendo culturas. Bueno, esto que estamos escuchando es Malinche y su madre. Esa es la primera canción del disco de Malinche Symphonic de Nacho Cano, pero hay mucho más. El espectáculo cuenta con un formato muy innovador en el que se incluye una orquesta sinfónica y una banda de rock, uniendo así diferentes expresiones musicales con la única intención, eso, de crear una experiencia única. Bueno, y para conocer de primera mano más detalles de Malinche Symphonic, tengo el placer de saludar a Manuel Jurado, el director de la Orquesta Sinfónica del musical Malinche. Buenos días, Manuel.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos, ha sido un placer y sobre todo yo tengo que decir que fui uno de los afortunados que estuvieron en ese preestreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el Matadero de Madrid hace 2-3 semanitas. Le estaba comentando hace un ratito, ¿verdad?, a Manuel Jurado que bueno, la emoción fue tan grande que dije, esto hay que convertirlo en una charla, ¿no?, y poder hablar de ello. Tú eres el director de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez y hay que decir que se trata de una orquesta muy especial porque... Di tú por qué es tan especial.
Bueno, sí, soy el director de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez y es muy especial porque a pesar que es una orquesta profesional, tiene un trasfondo social muy importante, que no solamente le estamos dando oportunidad a los inmigrantes que están tocando en las calles, sino también a esas personas que se gradúan en los mejores conservatorios de España y no tienen esa oportunidad, ¿a dónde van a tocar estos músicos? Y esta orquesta brinda esas oportunidades para su desarrollo artístico y musical.
Es una orquesta musical, como estás diciendo, que está integrada por diferentes músicos de diferentes nacionalidades, casi todas son de Latinoamérica, también de nuestro país, de España. ¿Cómo surge la idea de crear esta orquesta?
Yo vengo a España alrededor de 6 años porque me gané un premio internacional y... Bueno, yo dije, mi vida está resuelta, he ganado un premio internacional, me invitan con una beca de 6 meses para quedarme por la situación que estaba pasando en mi país política en ese momento. Yo dije, bueno, voy a hacer carrera acá, pero me di cuenta que si para un músico es complejo, para un director muchísimo más. Yeah. Nadie te presta una orquesta sinfónica si fuera así. Y bueno, comencé como cualquier inmigrante a trabajar de muchísimas cosas, camarero, mucho tiempo tuve también de rider, y hasta que un día me cansé, decía, ¿por qué estoy trabajando otras cosas si yo soy director de orquesta sinfónica? Y dije, bueno, si a mí no me dan las oportunidades, yo voy a crear una orquesta sinfónica que sí brinde esa oportunidad. Y así comenzó esta idea de ayudar, por supuesto, a quien conocía, a mis compañeros venezolanos que están tocando en las calles. Y dije, bueno, vamos a armar una orquesta sinfónica. Manuel, tú estás loco, ¿cómo vas a armar? ¿Qué presupuesto? Si ni te puedes mantener tú, ¿cómo vas a mantener una orquesta sinfónica? Yo dije, bueno, primero vamos a sembrar y después los frutos se verán, porque primero vamos a cambiar nuestras vidas para poder cambiar la vida de muchas personas más como lo estamos haciendo ahora.
Bueno, hay que decir que Manuel Jurado, ahora quien te esté escuchando, ¿no?, la mayoría de los ponedores, de las ponedoras, estarán ahí pensando y estarán diciendo, bueno, pues la voz que tienes es de joven, ¿no?, y un director de orquesta es joven. ¿Cuántos años tienes?
32 años.
32 años. cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu carrera hasta llegar hasta aquí? Ya sabemos que eres de Venezuela, como has dicho, que en tu país, tristemente, la circunstancia cada vez ha ido a peor. Y bueno, que al final uno lo que busca es intentar eso, buscarse la vida, ¿no? El poder vivir bien, ¿no? El tener familia. ¿Cómo ha sido llegar hasta aquí? ¿Dónde estudiaste? ¿Te has movido por otros países?
Bueno, en Venezuela hay algo muy... un sistema nacional de orquestas juveniles infantiles que creó mi maestro José Antonio Abreu hace 48 años. Se trata de que él, a través de la música, cambiaba vidas, que le daba un instrumento a esos niños del barrio para que no fueran a la delincuencia, a las drogas, uh-huh. y creó un movimiento tan grande que fue ejemplo a nivel mundial. Todos los maestros más importantes de la música académica iban porque había un movimiento que está pasando. En cada pueblito había una orquesta sinfónica, porque no solamente estaba cambiando la vida de los músicos, de los niños, sino también de las familias. Entonces el malandro que estaba allá en el barrio decía: no te metas con el músico porque él está haciendo...
Qué bueno.
Entonces cambiaba como que la vida tanto del niño como en el barrio. Uh-huh. Y ahí comencé yo, uh-huh. Con mi maestro, y tuve la oportunidad y la dicha de que me cogió así como obra y gracia del Señor. Yo digo que a los 12 años él me dijo: tú vas a ser un gran director de orquesta, porque yo estaba jugando con la batuta, y me dijo: no, tú vas a ser un gran director de orquesta. Y no sabía en qué lío que me estaba metiendo en ese momento. Para mí era todo un juego, y ahí comenzó toda mi carrera, hasta que me vine hace 6 años acá a España.
Uh-huh. Fíjate que verte, bueno, cuando vemos a un director de orquesta, hace poquito, pues mucha gente habrá estado viendo el concierto de Año Nuevo, ¿no? Me imagino, hace unos días. Y ves ese movimiento, ¿no? Tan expresivo, y sobre todo la cara que hay en esa batuta, que yo digo que es casi la barrita de Harry Potter, porque hacéis magia. Al fin y al cabo son músicos que están, es decir, esperdigados, no es así, porque están bien colocados, se sabe dónde tiene que estar, ¿no? Cada uno con su instrumento. Pero de vosotros sale al final que esas emociones estén... compactas, ¿no? ¿Cómo siente un director de orquesta esa sensación, ¿no? De tener al final que dirigir a una especie de ejército musical.
Sí, siempre me preguntan, bueno, es que el director lo que hacemos es el palito, dicen, no, la batuta. Realmente el director se ve en el ensayo como, yo me imagino la orquesta que son como piezas de Lego, uh-huh. que poco a poco va armando para que ustedes puedan escuchar el resultado final. ¿Y cómo vivo yo eso? La verdad es que yo lo estaba comentando justamente anoche en una cena, de que yo, cuando estoy en el podio, me concentro tanto en la música, en el personaje, en lo que estamos viviendo, y me teletransporto a otra dimensión, no sé, y vuelvo, o cuando escucho los aplausos o cuando tengo que dar una indicación. Yo creo que lo bonito de una orquesta sinfónica, que yo se lo digo a la orquesta: los instrumentos están muertos, lo único que le damos vida somos nosotros. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser un espejo para que el público que nos está escuchando pueda sentir lo que realmente nosotros sentimos a la hora de tocar nuestros instrumentos. Y yo creo que eso, cuando tú ves la orquesta en vivo, te despiertas muchas sensaciones, y todo eso, el canal es la música.
Pues estoy convencido que serán muchos los ponedores que ahora mismo estén escuchando esta orquestación, ¿no? Y estén sintiendo todo eso que dices, especialmente quien haya visto el musical Malinche, porque lo que vais a hacer a vosotros es como si fuera que Malinche como proyecto sigue creciendo. También está involucrado Nacho Cano. Yo os llego a conocer, evidentemente conocía el musical, pero os llego a conocer un poquito más gracias a Jerry Zamora, que me parece que es un tipo espectacular. En este país eso es un genio, debería ser más conocido. Y a partir de ahí, como digo, pues fui uno de los afortunados de ver este preestreno. Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo se elabora el proyecto? O sea, ¿cuál es la idea de Malinche Sinfónica?
Bueno, yo voy un día, me invita David Hachuel, uno de los productores de Malinche. Mira, tienes que venir a ver el musical. Lo veo y dije: wow, qué hermoso musical. Y me encantaba muchísimo la música. Y después que salimos me dice: mira, Manuel, nosotros hace años grabamos la parte sinfónica con la Filarmónica de Londres y las partituras están ahí. Yo le dije, bueno, es que yo tengo una orquesta sinfónica y de verdad para nosotros sería un sueño estar acá. Y me invita a Sacha, el director, a hacernos una especie como de audición, a escuchar la orquesta. Cuando Sacha ve la orquesta y ve el nivel de la orquesta y sobre todo el trasfondo social de que la idea de hacer este proyecto, por supuesto, es hacer una experiencia al público, pero también es ayudar a los músicos que puedan trabajar de lo que les gusta.
Bien.
Y estar en grandes escenarios como es el escenario del Malinche, el musical. Entonces, todo comenzó con el trasfondo musical, por supuesto, de buscar otras experiencias, pero también el trasfondo social que va unido como la orquesta. Y bueno, comenzamos a hablar y vino unos excelentes productores que está Jeff ahí, que nos ha ayudado muchísimo con la parte de producción, Sacha, todo el equipo.
Sí, porque esto hay que decir que estas cosas lo que tienes es que cuesta dinero, porque
mucho
si no al final,
dinero, sí.
Claro, porque es mucha gente la que se mueve alrededor y lo que queréis, como dices, es vivir de ello, aportando algo que a los que nos gusta la música es una absoluta felicidad y sobre todo muchas emociones, sí. ¿No?
Y sobre todo tengo que agradecerle muchísimo por la oportunidad a Tempo Rubato, todos los productores que están haciendo el Sinfónico, también al maestro Nacho Cano por la oportunidad de brindarnos y abrirnos las puertas de su teatro, y que esto va a ser algo único y especial, de verdad. Yo estoy muy emocionado, tengo mucha ansiedad de empezar, porque bueno, tú lo viste en el ensayo, que era nuestro primer ensayo, quisimos dar una pequeña muestra de lo que va a ser, y uno no se lo cree hasta que está tocando, hasta que lo vive, y yo creo que lo que vamos a vivir el 7 va a ser algo espectacular.
Quedan nada, dos días.
Dos,
¿vale?
Días.
Entonces, puede ir cualquier persona, comprar su entrada, no sé si
sí.
Allí tiene que ser en la puerta, ¿dónde es? Explícanos un poquito.
Pueden ir en el Instagram de Malinche Sinfónico o el Instagram de la Orquesta Cruz 10, o yo soy Manuel Jurado en mi Instagram, y en nuestros perfiles está justamente el link para que pueda comprar las entradas. Ya quedan poquísimas, ya quedan alrededor de 200 entradas para llenar y hacer un sold out. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer y que no se pierdan esta oportunidad única.
Vale, y después de Madrid vais a saltar, vais a ir a otros sitios, sí, a otras comunidades, provincias.
Sí, nuestra idea es apenas toquemos aquí en Madrid, estamos ya cerrando fechas en varias ciudades de España y, si Dios quiere, también internacionalmente.
Internacionalmente nos referimos a ir ¿dónde, por ejemplo?
Queremos ir a Miami,
vale.
México.
Bien.
Y Japón.
Pues Manuel Jurado, director de orquesta, como decimos, director de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz 10. Un proyecto que nos parece maravilloso, ¿no? De esa gente, como dices, que seguro que aún tendréis algunos músicos que, aparte de la música, pues tienen que seguir ejerciendo otras labores profesionales con toda honra,
sí.
Que les lleva un gran esfuerzo, como la gran mayoría de los ponedores y las ponedoras que están hasta ahora, que están haciendo un gran esfuerzo,
sí,
¿eh? Pero a partir de ahí el resultado es precioso, porque digo que aparte de desarrollar la que es tu profesión, y aparte yo creo pues desarrollar también el resto de la gente que vamos a estar disfrutando de vuestra música, pues esas sensaciones que poquitas cosas más nos pueden aportar.
Sí, lo decía en la muestra, que yo creo que cada persona que vaya a este concierto de Malinche Sinfónico va a poner un granito de arena para que todas estas personas puedan vivir de lo que aman. Yo sé que muchas personas están trabajando honradamente de otras cosas, pero todo el mundo quisiera hacer lo que le gusta y vivir de ello. Y van a cambiar con esa entrada, con ese aporte mínimo, a muchas vidas. No solamente a los que estamos en la Orquesta Sinfónica, es que queremos hacer muchas cosas más. Abrir una orquesta infantil, ayudar también a los coros, a agrupaciones populares, que esto va mucho más grande de lo que nos podamos imaginar.
Pues Manuel Jurado, muchísimas gracias por habernos ayudado hoy y por habernos ayudado a poner las calles especialmente, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Bueno, pues venía a decirte que es viernes 5 de enero, que espero que esta noche esté cargada de muchas ilusiones, paz y amor en el mundo, como he visto muchísimos de los mensajes. Mariano, Cristina, el Pulpo ya estará aquí el lunes. Bea, que se recupere pronto. Quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, deseándote lo mejor, con mucha radio, que como siempre va a estar cargada la COPE. Ahora ya la gente de Herrera en COPE, enseguida contigo. Y eso sí, despidiendo a alguien del equipo que va a continuar en la casa, pero que pasa a estar en otro programa. Silvia.
Roberto, sí, última noche ya.
Pero bueno, yo quería agradeceros, bueno, la confianza y sobre todo que me lo he pasado súper bien. Y la noche es dura, pero tiene su encanto, ¿eh?
Bueno, hombre, claro que tiene su encanto. Importante es que vas a continuar, pues, creciendo como profesional y como persona, porque es una de las cosas buenas que tiene la radio, porque la radio es vida.
Pues sí.
Que sigamos disfrutando este viernes. Muchas gracias.
Gracias.
Porque creo que me muero. Porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro. De mi amor propio acabado, alquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente. Mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días,
hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés,
3 al precio de 2.
Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Cadena COPE.
En una cosa sí tienen razón los aliados ultraortodoxos de Benjamín Netanyahu. Gaza será durante mucho tiempo un semillero de palestinos educados en el odio a Israel. Dicho lo cual, no es una alternativa expulsar a todos los palestinos, como algún ministro pretende, ni erradicar la influencia social del grupo terrorista cuya ideología penetra cada vez más con cada bomba que cae sobre la población civil. En el plano internacional no mejora tampoco la seguridad de Israel. El apoyo de Estados Unidos ha frenado hasta ahora una escalada del conflicto, pero Irán y la milicia libanesa Hezbollah buscarán su momento. En el resto de la región, es cierto que no ha habido ni habrá reacción contra Israel de los países árabes, con la que quizá los más ingenuos entre los palestinos contaban. Pero aunque privadamente detesten a Hamas, ningún gobierno árabe puede permitirse ahora avanzar en la normalización de relaciones con Israel, un proceso que queda sine die congelado. Tampoco a Estados Unidos le está resultando fácil dar la cara por su aliado. La dimisión de la rectora de Harvard entre acusaciones de antisemitismo es una muestra de las tensiones internas. La pregunta en definitiva es: ¿por qué Tel Aviv no abandona el maximalismo y asume objetivos más realistas y limitados, ajustados a sus intereses? Un problema añadido es la credibilidad de Netanyahu. La erosión va a ir en aumento según avance la investigación de la comisión que estudia los fallos de seguridad en los atentados del 7 de octubre. Todo lo cual refuerza el mensaje de que su primer objetivo es, en realidad, mantener el sillón, otra losa que innecesariamente debilita la posición israelí.